Vamos a recibir telefónicamente a Mauro Benente, él es abogado y doctor en Derecho por la UBA, profesor en Teoría del Estado y de Filosofía del Derecho. Bueno, es investigador, director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales. Bueno, la idea es poder conversar junto a él por las repercusiones, consecuencias también que ha tenido esta asunción de Horacio Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura. Buenas tardes, Mauro. Jimena Barroso es mi nombre desde Radio Nacional Zapala, pero estamos distribuidos en 10 emisoras de la Patagonia Norte, llegando para 4 provincias y también para Bahía Blanca. Bienvenido a Punto Sur.
Hola, ¿qué tal, Jimena? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Mauro. Bueno, y preguntarte inicialmente, bueno, ¿cuáles son ya las consecuencias de esta asunción de Rosati?
Bueno, todavía falta para sacar conclusiones sobre qué impacto va a tener la reconfiguración del Consejo de la Magistratura luego de la puesta en vigencia, por decirlo de alguna manera, del fallo de la Corte dictado el 16 de diciembre del año pasado. Recordemos que el 16 de diciembre del 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de tener 6 años casi el expediente en circulación entre los distintos jueces y juezas de la Corte, consideró que la ley 26.080, dictada en el año 2006, o sea, estuvo 15 años vigente, era inconstitucional porque no respetaba el equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución en el Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que estipuló es que en 120 días se tenía que sancionar una nueva ley y de lo contrario se tenía que integrar el Consejo de acuerdo con la primera ley, una ley de 1997, que fue la ley 24.937, corregida por la 24.939. En función de eso, es decir, de la puesta en vigencia de aquella ley que había sido derogada, es que Rosati asumió la presidencia el fin de semana pasado, no el anterior. Pero bueno, todavía es un poco prematuro para saber qué impacto va a tener, no solamente la nueva presidencia del juez de la Corte, de quien es también, perdón, presidente de la Corte, sino también de los jueces o de las juezas que se sumaron, de las abogadas que se sumaron y de la nueva representante de los académicos y académicas, y bueno, a la espera de si se toma o no juramento a las dos representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Yo personalmente tengo pocas expectativas de cambios profundos en el funcionamiento del Consejo, pero bueno, eso es algo que todavía está por verse.
Mauro, ¿qué tal? Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, aquí en el norte neuquino, ¿cómo está?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas, che?
Bien. Bueno, mencionabas que era pronto para realizar un análisis de lo que significa Rosati en el Consejo de la Magistratura. Lo que sí que marca, de alguna manera, podríamos decir, es cierta concentración, ¿no?, de la Corte Suprema con respecto a la justicia, repartido en estos momentos, que son 3 miembros. Y te quiero llevar a qué opinas con respecto a la reforma de la Corte Suprema de Justicia, algo que ha quedado marcado en las últimas situaciones que se han vivido allí, y relacionado con un proyecto que acaba de entrar hace 2 horas, entró al Congreso de la Nación, un proyecto donde se busca la reforma de la Corte, donde se habla de 16 miembros divididos en sala y que sea lo más federal. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la reforma, justamente?
Bueno, contesto lo primero, que me parece que es un punto importante. Uno de los objetivos de la inclusión del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994 fue de alguna manera quitarle algunas atribuciones a la Corte Suprema. La Corte Suprema, como sabemos, es el último tribunal jurisdiccional de Argentina, después algunos casos pueden ir a la Corte Interamericana, y hasta antes de la reforma de 1994, la Corte Suprema tenía funciones administrativas y de gestión de los recursos del Poder Judicial, y también algunas funciones disciplinarias respecto de jueces y juezas inferiores. Esas dos cuestiones, las funciones disciplinarias y la administración de los recursos, quedaron, de acuerdo al 114 de la Constitución, en manos del Consejo de la Magistratura. Y la primera institución que incumplió el 114 de la Constitución es la propia Corte, porque la Corte nunca se desprendió de todas las funciones administrativas y de la gestión de los recursos. De hecho, cada tanto se pone en discusión por qué la Corte Suprema tiene un fondo anticíclico cuando en términos de infraestructura, en algunos lugares, el Poder Judicial de la Nación no está en óptimas condiciones. Bueno, lo primero que habría que decir es que es absolutamente inconstitucional que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté a cargo de la gestión de un fondo, porque por el 114 eso es algo que debería hacer el Consejo de la Magistratura. Lo que de alguna manera sucede con esta reconfiguración del Consejo de la Magistratura con la Corte Suprema a la cabeza del Consejo es que parte de los recursos que sí efectivamente maneja el Consejo ahora también están en cabeza de un juez de la Corte, con lo cual, como bien vos marcabas, ahí hay un punto importante a tener en cuenta, que es que hay de vuelta un papel bastante predominante de la Corte en la gestión de los recursos, una parte de esa predominancia de modo absolutamente inconstitucional. Esto lo digo también porque es importante tener una lectura más política de la sentencia y de revisar cómo la Corte se posiciona políticamente en distintos momentos históricos. Reitero también en este punto que la Corte tenía el expediente en el cual se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la ley desde diciembre de 2015, enero del 2016. Con lo cual, ahí hay un punto importante a marcar con la asunción de Rosati a la presidencia. Sobre lo segundo y los proyectos de reforma de funcionamiento de la Corte, yo diría como dos cosas. Una que tiene aires de familias con las discusiones alrededor del Consejo. Las discusiones que se dieron alrededor del Consejo en las últimas semanas fueron respecto de la integración, y la integración como un valor en sí mismo. Es decir, se discutió solamente quiénes deberían estar en el Consejo, no se discutió bajo qué modelos de elección, y lo que absolutamente no se discutió es qué tipo de perfil de jueces y de juezas queremos que salgan ternados en el Consejo de la Magistratura y qué tipo de rendición de cuentas queremos que se lleve adelante en el Consejo de la Magistratura respecto al Poder Judicial. Reitero esto, si uno saca una fotografía de las discusiones de la semana pasada, circularon nombres propios. Rosati, juez, el que nombró el Senado, la que nombró diputados. Ahora, en ningún momento hay una política clara de nadie, y esto atraviesa a todas las fuerzas políticas, sobre cómo pensar un diseño institucional para el proceso de selección de jueces y de juezas y rendición de cuentas. Y me parece que en muchos casos lo mismo sucede respecto al funcionamiento de la Corte. Muchas veces nos quedamos con la integración, cuántos son. No discutimos tanto cómo se designan, porque si bien es con el presidente con acuerdo del Senado, uno puede tener algún tipo de política de funcionamiento de audiencias públicas territoriales y demás, y mucho menos lo que no sabemos es qué proyecto de funcionamiento de la Corte supuestamente trae el incremento de 4 o de 5, como actualmente dice la ley, a 16. Entonces, nuevamente, incrementar y que solamente pensar que el incremento de cargos va a tener un impacto favorable, me parece que es una discusión bastante chiquita. Lo que deberíamos hacer es revisar qué tipo de políticas judiciales estamos esperando de la Corte Suprema y en función de eso revisar si conviene tener 5, 16, 20 o 3 integrantes. Me parece que muchas veces ponemos la discusión sobre los nombres, y en muchos casos sobre nombres propios, y no hacemos esa discusión a la luz de qué políticas judiciales, en este caso, queremos llevar adelante. Con lo cual, en principio, que sean 16 o que sean 5, no dice demasiado si eso no se articula con otras políticas que se deberían llevar adelante en el marco del Poder Judicial de la Nación, en general, en la Corte Suprema en particular.
Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mateu y le hablo desde Santa Rosa, La Pampa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? En función de lo que acaba de decir, querría hacer esta evaluación para ver si entendí. Una ley puede ser derogada por el Congreso en la sanción de una nueva ley, pero nunca puede ser derogada por el Poder Judicial. ¿Está bien así?
Bueno, esa es una discusión no saldada, digamos. Digamos, el Poder Judicial tiene la facultad de declarar inconstitucional una ley. Eso es algo que la Corte se atribuyó, no estaba previsto especialmente en la Constitución del 53, la Corte se lo autoatribuyó, los jueces y las juezas se lo autoatribuyeron, y en general no ha sido mayormente discutido.
Pero no fue este caso.
Claro, después en la reforma del 94 se explicitó que que las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por los jueces y las juezas. La pregunta que aparece en este caso particular es si además de declarar inconstitucional la ley 26.080, que es la ley sancionada en el año 2006, la Corte tenía la facultad de restaurar la vigencia de la primera ley del Consejo de la Magistratura, que es la ley 24.937. Sí. Y ahí, digamos, hay como dos cuestiones a tener en cuenta. Si uno revisa la jurisprudencia de la propia Corte, son muy esporádicos los casos en los cuales la Corte declara inconstitucional una ley y restituye la vigencia de la ley anterior. Uh-huh. Pero también es poco frecuente que el caso pueda resolverse sin la vigencia de la ley anterior. Entonces acá la pregunta era, si la Corte no hacía esa puesta en vigencia de la ley anterior, lo que posiblemente hubiera pasado es nada. Pues si la Corte dice, bueno, esto es inconstitucional y en algún momento el Congreso tiene que sancionar una nueva ley, bueno, efectivamente, posiblemente el Congreso nunca hubiera sancionado una nueva ley y hubiera seguido vigente la ley 26.080, de la cual la Corte considera que es inconstitucional. Ahora, sí me parece que hay como dos puntos que me parece que hay que marcar. Si efectivamente la Corte consideraba que esa ley es inconstitucional y que además había que restaurar la vigencia de la ley anterior, que insisto, es algo discutible, me parece que la Corte tendría que haber hecho dos cosas. Primero, no tomarse casi 6 años para resolver el caso. Segundo, no dar solamente 120 días para llevar adelante
una reforma legal. Con vacaciones en el medio.
Y con vacaciones en el medio. Y por último, haber habilitado alguna instancia de participación vía presentación de amigos o amigas del tribunal o audiencias públicas, que de hecho la Corte está llevando adelante ahora en un proceso de recuperación de la legitimidad. Esta semana hay una audiencia sobre un tema vinculado a el aceite de cannabis, hubo una hace un mes vinculado a la discusión sobre el derecho al olvido. Bueno, lo cierto es que la Corte, si se tomó casi 6 años para resolver el caso, podría haber hecho algún tipo de audiencia pública para recibir algún tipo de comentarios. Y después, pero esto por ahí tiene algunos ribetes un poco más técnicos, la sentencia es una sentencia muy discutible en términos jurídicos, no es una sentencia prolija de la Corte. Entonces, yo lo que diría es, incluso asumiendo que la Corte tenía facultades para restituir una ley anterior, lo cierto es que la sentencia tiene vicios de procedimiento o algunas debilidades de procedimiento, no vicios, y de fondo hay argumentos de la Corte que no convencen, que por ahí son un poco técnicos, pero que por ahí si tenemos tiempo algo digo, pero me parece que eso son las dos cuestiones más reprochables. La que vos marcabas, claro, me parece que es más discutible, y ahí hay opiniones consistentes de los dos lados.
Pero si es discutible en términos jurídicos, entonces queda claro que es una decisión política y no jurídica.
Sí, a ver, yo no haría como una distinción tan tajante entre política y derecho.
Pero ¿por qué cuesta tanto entender que una decisión jurídica siempre, de fondo, es una decisión política? ¿Por qué así si hay una anuencia del poder real, por decirlo de alguna forma?
Eso es lo que, al punto de que iba, digamos. Me parece que la distinción en que algo es jurídico y algo es político despolitiza el derecho de una manera algo peligrosa. Todas las sentencias de la Corte son sentencias políticas, por una serie de razones. Primero, porque la Corte es un tribunal político, es la cabeza del Poder Judicial, es uno de los tres poderes del Estado. En segundo lugar, porque cuando la Corte decide sobre la aplicación o no de una ley o la aplicación o no de la Constitución, está decidiendo sobre temas que fueron producto de decisiones políticas. Tanto la Constitución como la ley, son, digamos, no nacen de un repollo, sino que son productos de acuerdos, desacuerdos, entre distintos sectores políticos. Y en tercer lugar, porque en toda interpretación de la Constitución y de las leyes hay una mirada política sobre eso. Cuando uno tiene que definir un asunto sobre qué significa la libertad, qué significa la igualdad, o qué significa la libertad de tránsito, inevitablemente, no porque los jueces sean buenos o malos, todos y todas tenemos una mirada política sobre eso. Con lo cual, esa distinción tan tajante entre derecho y política es una distinción que uno debería revisar. Ahora, en este caso particular, hay un interés político ya no de los individuos, sino también de la Corte como institución política. Este es un reposicionamiento de la Corte como un tribunal político. Lo que uno debería criticar son estas cosas. Bueno, ¿qué hizo la Corte para reposicionarse como un poder político en el marco de la reconfiguración actual de los poderes? Bueno, se tomó 6 años para decidir, posiblemente haya tenido algún tipo de acuerdo explícito o implícito con el gobierno anterior para no sacar esa sentencia. Hay argumentos que son bastante endebles para justificar la decisión, y además de todo eso dio un plazo muy exiguo para resolver. Entonces, yo
quisiera enfatizar... Perdón, y agregue que el actual presidente se autovotó.
Sí, totalmente. Sí, ahí hay toda una serie de, digamos, de debilidades en el proceso de solución de la causa que me parece que hay que marcarlas y que hacen a este punto, ¿no? A que la Corte tenía intereses políticos en tanto institución para volver a estar en el Consejo de la Magistratura. Eso no quiere decir igual que el Consejo de la Magistratura, antes de que Rosati asumiera la presidencia, funcionara bien. Esa es otra discusión. Pero sí me parece que es importante hacer una lectura política de reposicionamiento del tribunal, e insisto con esto, la discusión no es si es jurídica o es política, todas las decisiones de la Corte son decisiones que combinan esta dimensión más política y más jurídica. En esta lo que hay de particular es que, como decía antes, hay una reconfiguración del poder de la Corte en el diagrama de poderes del Estado.
Doctor Benente, Eduardo Alzueta lo saluda desde Bariloche. Lo estaba escuchando atentamente y me vino a la memoria algo que, bueno, que pronunciaba o que lo que proponía en realidad un abogado, que no recuerdo ahora el apellido, pero es un abogado de las personas que fueron perseguidas justamente por el lawfare recientemente. Pero voy al fondo de la cuestión. Él mencionaba que la Corte firma diariamente, alrededor, haciendo un prorrateo, por lo que es anual, alrededor de 47 fallos diarios, algo que materialmente para 4 personas, cualquiera que haya tenido acceso a un expediente judicial sabe que es materialmente imposible que 4 personas firmen o tengan acceso diario y resolver profundamente 47 causas que tienen infinidad de fojas, etcétera, etcétera. E incluso dice que podrían caer en una falsedad ideológica, teniendo en cuenta que lo más probable que haya un montón de causas que, lo, que los jueces que firman no tengan la menor idea de qué se trata. Y también hacía otra cuestión, y esto va a como es en otros países donde las cortes se dividen en salas. No todos los jueces o cada uno de los jueces entienden en todas las ramas del derecho. Uno cuando va a buscar un abogado por una determinada causa, una penal, una de familia, va a un abogado especialista, le vas a preguntar a un abogado que no se especializa en una determinada rama y dice, no, la verdad que no tengo idea. Y ahora daría la sensación de que estos 4 jueces, 4 personas, saben de absolutamente todos los temas y son los que dan la última voz, y allí daría la sensación de que en principio hay un poco de injusticia, ¿no?
Sí, a ver, hay varios puntos para revisar. Primero, la Corte publica actualmente la cantidad de causas o la cantidad de expedientes que de alguna manera ingresan al tribunal, la cantidad de sentencias, de causas que se resuelven y la cantidad de sentencias que se dictan. Ese número Yo no tengo fresco en la cabeza los números exactos, pero debe obedecer o a la cantidad de causas que ingresan por año o a la cantidad de causas que se resuelven, no necesariamente a la cantidad de sentencias que dicta la Corte. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, sobre todo en la materia previsional, que se agrupen muchísimos expedientes en una misma causa y que eso sea resuelto con una misma sentencia. Y también es cierto que hay un número muy importante de causas que se resuelven sin tratar el fondo del asunto. Con lo cual, habría que hacer como una lectura mucho más fina de efectivamente cuántas sentencias dicta la Corte como sentencias originarias redactadas de una, digamos. Que deben ser muchísimas menos. No tengo el dato ahora conmigo, pero son muchísimas menos que ese número que vos mencionabas. Respecto a la división en salas, insisto, me parece que lo primero que hay que pensar es para qué tipo de funcionamiento del tribunal queremos y en función de qué tipo de funcionamiento del tribunal queremos para nosotros, pensar si conviene o no una distribución en salas. Digamos, una de las razones por las cuales se suele postular que conviene una distribución en salas es que eso supone cierta distribución del poder. Y eso es, depende, porque si uno piensa, voy a poner un ejemplo sencillo, que va a haber una sala sobre temas civiles y comerciales, y esa sala va a estar integrada por 3 personas, y después va a haber otra sala sobre temas penales con 3 personas, una sala con 3 personas en el contencioso administrativo, otra sobre previsional, otra sobre trabajo y demás, uno podría decir, bueno, no son 5 personas que resuelven todos los casos, sino supongamos, son 3 personas que por sala van resolviendo de acuerdo a la especialidad. Bueno, eso puede tener un contraargumento, que es que los litigios de las grandes corporaciones en general van al civil y comercial federal. Con lo cual, si esas grandes corporaciones antes necesitaban tener llegada a 5 jueces o a 8 jueces o lo que sea, con una sala de 3 les alcanza con tener llegada a 2 jueces y juezas. Entonces, digo, me parece que leer solamente la dimensión de la integración supone, de alguna manera, estar discutiendo algo que debería ser instrumental, que es cuántos jueces y juezas queremos en la Corte, como un valor en sí mismo. Lo que me parece que tenemos que estar discutiendo es qué tipo de perfil de corte queremos. ¿Queremos una corte que resuelva pocos casos, que resuelva solamente los casos más resonantes? ¿Queremos una corte que resuelva más casos y entonces en función de eso distribuimos en sala, pero para algunas cosas sí, para otras no? ¿Queremos que la corte resuelva los casos que resuelve ahora, pero con otros procedimientos, con más visibilidad, con más audiencias públicas y demás? Me parece que quedarnos con la discusión de cuántos integrantes de la Corte queremos es una discusión que no necesariamente es la más interesante. Nosotros en la década del 90 tuvimos una Corte de 9 y difícilmente uno diga que la Corte menemista era un modelo de corte porque tenía, en lugar de 5 miembros, como tenemos ahora, 4 porque falta un integrante, teníamos una corte mejor. Entonces, me parece eso, que en muchos casos las discusiones sobre políticas públicas para poder judicial se quedan en algo que debería ser instrumental. ¿Cuántos o cuántas? Y no qué diseño queremos para la corte, para los tribunales inferiores y demás. Entonces, reitero esto, la distribución en salas efectivamente funciona en varios países de Latinoamérica, funciona más para tribunales constitucionales que para cortes, pero bueno, me parece que la discusión no es solamente esa, sino qué tipo de políticas públicas queremos que se desplieguen en el tribunal, y no tanto cuántos o quiénes las lleven adelante.
Muy bien, bueno, agradecerte por estos minutos aquí en Punto Sur, Mauro. Seguramente, bueno, vamos a seguir en otras oportunidades, en otras emisiones, discutiendo este tema. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. Bueno, aquí teníamos la posibilidad de conversar unos minutos con el abogado y doctor en Derecho Mauro Benente, bueno, reflexionando sobre lo que ha dejado el nombramiento allí en el Consejo de la Magistratura de Horacio Rosati, que bueno, está al frente de estos dos estamentos del Poder Judicial tan importantes, la Corte Suprema de Justicia y bueno, también del Consejo de la Magistratura.